Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
De todo, he leído y oído de todo. Me refiero a la reforma universitaria del ministro José Ignacio Wert. El plan de flexibilización ya está aprobado y eso en principio debería ser un dato objetivo, pero ¿qué va? Objetivo parece ser el hecho de que se abran 17 posibilidades, 17 planes universitarios, según decidan las distintas comunidades autónomas. Pero lecturas subjetivas hay para todos los gustos. Es un plan que destierra al hijo del obrero de la educación superior, es un caos que deja en las manos de cada universidad pública qué hacer o no hacer. Se trata de facilitar a la pública el acceso a un poder económico que había perdido por haberse bajado del tren de los másteres y posgrados, que es donde hay dinero. O todo lo contrario, la reforma supone precisamente un ahorro para las familias, 150 millones de euros, según el gobierno. Un delirio de cifras que dicen una cosa y la contraria. Quizá lo que es incuestionable es que no hay consenso previo. Quizá lo incuestionable es que las reformas y contrarreformas son constantes, que no da tiempo ni a digerirlas. No sabemos aún cómo funciona lo anterior y ya estamos con lo siguiente, qué estrés. Bolonia es del año 99, eso sí, del pasado siglo, pero las universidades aún se están adaptando al primer curso, la primera promoción surgida de Bolonia que acaba de graduarse. Y volvemos a cambiar. Intentamos hoy poner un poco de luz en tanta oscuridad, aquí en Campus Cope.
Campus Cope, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, las reacciones se suceden. El Sindicato de Estudiantes ha convocado ya huelgas para los meses de febrero y de marzo y los rectores de la CRUE han acordado aplazar al curso 2017-2018 la aplicación de la última reforma educativa. La propuesta salía adelante con 57 votos a favor, 5 abstenciones y un voto en contra. Y eso a pesar de que el ministro José Ignacio Wert aseguraba el viernes que se ahorrarían millones de euros con esta reforma.
Con toda seguridad se va a producir un abaratamiento de ese coste para todos aquellos grados que pasen de 4 a 3 años, que no necesariamente en estos grados del máster que siga va a tener que ser de 2 años, sino que puede perfectamente ser de 1, es de esperar que en muchos casos sea 3+1.
Actualmente, como sabéis, los grados duran alrededor de 4 años. De la misma manera, un máster posterior suele tener una duración de 1 año. Desde el pasado viernes, todo esto va a cambiar. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto porque estos plazos van a ser modificados. Álvaro Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Efectivamente, esa modificación busca, según se mire, aunar la enseñanza que imparte los grados con la que ofrece un máster. La fórmula elegida va a ser la que se conoce como 3+2. Es decir, la carrera universitaria se desarrollará durante los 3 primeros años de esta fórmula educativa y los otros 2 restantes serán los que correspondan a lo que hasta ahora era la enseñanza superior, la de un máster.
¿En qué cambia entonces el panorama universitario? En cuanto a plazos me refiero.
Bueno, la gran diferencia es que hasta ahora en los campus españoles la mayoría de las carreras se componían de 4 años de enseñanza, más o menos. Ahora ese número en cuanto a los grados, como venimos diciendo, se ve reducido a 3.
¿En qué cambia esto de cara al exterior?
Bueno, el gobierno responsable de ejecutar esas medidas ha asegurado que se adecua al espacio superior de educación, al espacio europeo. Eran las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María el pasado viernes. José Ignacio Wert, el ministro de Educación al que acabamos de escuchar, apuntaba también que este nuevo sistema permite mayor internacionalización para atraer estudiantes de máster y una mayor congruencia con la normativa comunitaria.
Un poquito jaleoso, pero bueno, ¿con cuánto plazo, Álvaro, cuentan las universidades para aplicar este nuevo sistema? Y por cierto, ¿es obligatorio? Parece que no, ¿no?
Bueno, de momento se trata de un sistema voluntario. Lo que sí será obligatorio para las universidades será alcanzar un mínimo de 300 créditos entre grado y máster. Y un apunte más en cuanto a los créditos, serán las propias instituciones universitarias las que decidan qué grados se reducirán a los 180 créditos y qué másteres subirán hasta los 120.
Bueno, sí, pero como suele ocurrir en este tipo de reformas, parece que nunca llueve a gusto de todos. Desde varios sectores se afirma que en el año 2010 ya hubo una adaptación a los cánones europeos con el Plan Bolonia. Por otra parte, los sindicatos de estudiantes ya hablan, como hemos dicho, sobre movilizaciones al respecto, concretamente en febrero y en marzo. Sobre esta reforma laboral hablaba el pasado viernes un experto de educación, Fernando Alberca, profesor y escritor, que mostró su punto de vista sobre esta nueva reforma en un programa de la COPE en la mañana con Javi Nieves.
Bueno, el docente cordobés aseguró en primer lugar que el Plan Bolonia, que mencionábamos hace un momento, ya había establecido el escenario actual en el que nos encontramos.
Tenemos un problema con los 3 años, ¿no? Es verdad que esto se sabía que iba a venir, o sea, no es nada voluntario. Es decir, esto, el Plan Bolonia ya lo decía y sabíamos desde hace tiempo. Y yo di clase en magisterio y nosotros estábamos, cuando yo empecé a dar clase, en 3 años diplomatura, luego pasamos a 4 y sabíamos que íbamos a volver a 3, ¿no? O sea, así que realmente esto es una imposición europea, ¿no?
Sin entrar en el aspecto económico, Fernando Alberca aseguró que el hecho de reducir los años de grado a 3 puede suponer que los conocimientos que se adquieran sean algo menores. Lo ilustraba con un ejemplo bastante curioso, pero que deja muy claro su punto de vista.
Lo que va a ocurrir es que se empobrece la carrera. En 3 años se aprende menos, ¿no? Los licenciados antiguos, es decir, los graduados ahora, van a estar menos preparados y van a estar más en paro, ¿no? Es decir, al final te la juegas al máster. El grado es cada vez menos, es como la base de la pizza, y una base de pizza no se vende si no tiene ingredientes, ¿no? Entonces necesitas un máster, y el máster es donde realmente sube el precio. Todo el mundo gana menos el alumno.
Queda muy clarito con lo de la pizza, desde luego. Fernando Alberca, de lo que se hablaba es de lo que supone a nivel económico este cambio a la hora de hablar del máster.
Exacto, el profesor andaluz habló en este capítulo que el coste para el alumno sí que puede dispararse a esta segunda parte del nuevo plan.
Al final vamos a pagar más, seguro, ¿no? Porque el máster es obligatorio, sobre todo que el máster, ya en el sentir de los universitarios, entre los alumnos, sobre todo, hay la idea de hay que rebajar el coste del grado. Puedo hacerlo a lo mejor en mi propia ciudad ya, pero sería bueno gastarse más dinero en un máster bueno.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con las carreras o grados que necesiten más de 3 años para la formación del alumno?
Bueno, ese es otro de los puntos que trató en la mañana Fernando Alberca. En este caso se pone en la piel de sus compañeros y asegura que en una carrera como puede ser la de Derecho, a lo mejor no hay tiempo suficiente para que los futuros profesionales salgan bien formados.
Si alguien es licenciado en Derecho con 3 años y los profesores de Derecho dicen que no le va a dar tiempo a aprender lo básico, dónde va a trabajar, ¿no? O sea, porque en algún sitio trabajará, en algún tipo de posición trabajará y no estará cualificado y, sin embargo, tendrá un trabajo que nos afectará a todos también.
Sí, pero en determinadas carreras como ingeniería o arquitectura este cambio no ha sido posible aplicarlo, ¿no?
Bueno, también aseguro que no sería posible adquirir los conocimientos suficientes para ser un buen profesional. Y al hilo de este asunto, también habló de una nueva modalidad sobre la que ironizó, el máster habilitante.
Luego se han inventado un término ya que es genial, que es el máster habilitante, ¿no? O sea, el que te permite trabajar, vamos, ¿no? Y entonces, el máster habilitante que exige algunas carreras. O sea, es necesario, por esto, para las ingenierías, para la arquitectura, es necesario tener un máster habilitante, por ejemplo, ¿no? Es decir, al final dices, bueno, vamos a ver, me estás quitando un año más de carrera. Si fuera solo eso, yo soy el primer enamorado de reducir los contenidos lo máximo, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, creo que en secundaria de 9 meses se podían pasar a 4 de colegio, pues imaginamos, en la carrera se podía concentrar lo bueno en menos tiempo.
Un último análisis que realizó Alberca fue en el aspecto internacional. Puso de relieve otra vez la figura del máster y su visión particular sobre lo que le puede pasar al titulado español en Europa con este nuevo formato.
Bueno, es un paso intermedio, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo tendrá que ir a 3 porque es que no queda. El empobrecimiento es lo que va a ocurrir, que esto es lo que nos preocupa. Es decir, vamos a tener menos trabajo a lo mejor en Europa de lo que tenemos ahora. Y ahora el que quiera irse goza de un prestigio con su titulación que va a dejar de tener, ¿no? Y sobre todo es que mucha gente a lo mejor no hace el máster o no consigue terminarlo. Y cuando no haga el máster, ¿qué es, no? Lo que hay que preguntarse. O sea, ¿para qué sirve esa titulación de grado? ¿Dónde va a estar trabajando? Y porque si al final va a ser más paro, vamos a conseguir que tengamos más paro de gente licenciada, ¿no? Lo que ocurre que a diferencia de ahora es menos cualificada.
Pues sí, la pregunta del millón. Cuando te quedes en el grado, ¿qué eres al acabar? ¿Graduado? ¿Diplomado de antes? ¿Licenciado posterior? Lo sabemos muy bien. Yo, para mí, desde luego, es un mundo de luz y de color. Ya hemos avanzado, que esto no queda aquí, va a traer cola, va a haber manifestaciones anunciadas por los estudiantes. La CRUE, pues bueno, pues seguirá lo suyo. No ha habido consenso y, evidentemente, esto va a seguir dando que hablar, ¿no, Álvaro?
Y tendremos que seguir muy pendientes de ello.
Me temo que sí, seguiremos en Campus COPE.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
En Campus Cope nos gusta mucho el rock, así que hoy vamos a hablar de los 10 rockeros que mejor han llevado el paso del tiempo, ya sea por sus hábitos saludables o por genética. Estos 10 rockeros siguen incombustibles en los escenarios cantando y dando conciertos, que al fin y al cabo es lo que mejor saben hacer. Empezamos por The Boss, o el jefe, es decir, el gran Bruce Springsteen, que a sus 65 años sigue haciendo giras por todo el planeta y además con una energía envidiable. Sus conciertos duran hasta 3 horas. Seguimos con Mick Jagger, o Morritos Jagger, como se le solía llamar. Tiene 71 años y sigue dando conciertos de 2 horas con el resto de miembros de los Rolling Stones. El tercero en nuestro ranking es Paul McCartney, que a sus 72 años sigue sacando discos y dando conciertos. Además, colabora con cantantes de máxima actualidad como Rihanna y Kanye West. Nuestro cuarto rockero es Eric Clapton, con 69 años. Cada año dice que se retira, pero al final el amor por el rock hace que se resista. De la misma edad es nuestro siguiente artista, Owen Fogerty, el que fuera líder de la Creedence Clearwater Revival. Roger Waters es nuestra sexta estrella del rock, exmiembro de la banda Pink Floyd. Ha estado en los últimos años recorriendo el mundo con su espectáculo The Wall Live. En esta lista no podía faltar David Bowie, que a los 68 años sigue produciendo singles. El último fue Where Are We Now. Al Duque Blanco, como se le solía llamar, aún le queda mucha guerra que dar. El octavo puesto de nuestra lista es para una mujer, Deborah Harry, la vocalista de Blondie, más conocida como Debbie Harry. Sigue estupenda a sus 69 años. Vamos a nuestro país, Miguel Ríos, que con 70 años está retirado desde el 2011, pero sigue colaborando con artistas como Rosendo o M-Clan. Y terminamos este ranking con Ozzy Osbourne, que a sus 66 años sigue derrochando energía y fuerza en el escenario. Esperemos que estos rockeros sigan muchos años más y que nosotros lo veamos. Hasta aquí nuestro ranking de hoy.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Miguel es muchas cosas en Campus Cope, pero entre otras es la persona que se encarga de pues hablarnos de los Erasmus, de los que se van, de los que vienen, de los que regresan, de los que todavía están allí. Y uno de ellos, hace poco, era María Soria, que estaba en México, ¿no es así? María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Prometimos que haría segunda parte de ese viaje y que además, sabríamos qué pasa después. Bien, esto, bien, vale, de acuerdo.
Nos va ilustrando,
esto,
¿no?
Sí, esto obviamente nos lleva a Finlandia.
Ah, efectivamente,
claro.
Totalmente, claro. Ahí estamos.
Como podéis ver, mira.
¿Qué puede ser esto?
Pues eso, Finlandia, lo estoy diciendo. No, vamos a ir a México, querido, México lindo. Concretamente a...
Puebla.
Oh, yeah.
¿Por qué nos vamos a Puebla, María?
Yo he estado de allí de intercambio un semestre ahora.
Un semestre. ¿Y cómo ha sido ese semestre? Bueno, nos lo contaste aquí, en Campus Cope, hace 2 meses. Pero por si acaso alguno de nuestros oyentes, que son millones, no pudo estar ese
más
día...
Que millones, más pero que millones, pero... Haznos una crónica de unos segundos, claro, de qué ha sido ese viaje a Puebla.
Pues todo lo que os conté se quedó corto. Os imaginaros, ha sido impresionante. He aprendido muchísimo de medicina, de la gente, de la cultura, de todo lo que se puede aprender en la vida, pues allí lo he aprendido. Y además me lo he pasado súper bien.
Damos fe. En mi casa damos fe de lo bien que se lo pasaba.
Es que Miguel es hermano de María.
Claro.
Sí, por eso da él fe absolutamente de lo bien que se lo ha pasado y demás.
Y me alegro mucho por ella, porque demuestra que un viaje de estudios no tiene por qué ser aburrido, ni mucho menos.
Exacto. Efectivamente.
María, estás en quinto de medicina, ¿no?
Sí.
¿Y qué te queda? Que es este momento en el que ya estás de vuelta en España después de la experiencia de Puebla. ¿Qué es lo que sientes realmente? ¿Qué necesidades tienes, que has cubierto durante el tiempo que has estado en Puebla y cuáles son las que tienes en este momento en Madrid?
Pues desde el punto de vista de mi carrera, allí he aprendido muchísimo la parte práctica, ¿no? Como que en España es mucho más teórico que allí. Allí tú eres parte del personal del hospital, entonces aprendes mucho más pues a la fuerza, porque llegas y corre, tienes que atender al paciente y pues así aprendes mucho, claro. Y en cuanto a fuera de medicina, bueno, era la primera vez que yo vivía fuera de casa, tanto tiempo seguido, y pues el llegar aquí también pues cuesta un poco, ¿no? Volver a tu vida normal, volver a meterte en unas reglas de una familia, volver a estudiar horas y horas seguidas y volver a pues a esa rutina que tanto tememos a veces. Pues es duro, pero bueno, también es bonito y también es importante como reenamorarse de tu vida de aquí y ver tu vida de siempre con las cosas buenas que has aprendido de allí.
Quizá medicina, María, sea la carrera, una de las carreras con más prácticas desde el minuto cero. O sea, te están posiblemente diciendo, bueno, tienes que aprender a sacar sangre sí o sí, y entonces la forma de practicar es que empieces a sacar sangre. Lo siento por el que le toque el primero, pero esto es así. Hay carreras de humanidades que quizá tengan esa carencia, ¿no? ¿Tú crees que la práctica, tanto en ciencias como en letras, lo que todavía se ha llamado letras, es fundamental a la hora, ya no solo de ser un Erasmus, sino de ser un estudiante?
Permíteme añadir además, Maika, que me acuerdo de una vez una comparativa que me hicieron. Dice, en un restaurante, por ejemplo, si te equivocas, si pones un poquito más de jamón o pones un bocata de chorizo en lugar de uno de queso, no pasa nada. Aquí, si te equivocas con el bisturí, puedes, con perdón, cargarte un paciente. Es decir, hablamos de que estáis sometidos a un nivel de estrés y a un nivel de exigencia gigantesco, porque hablamos de que estáis trabajando sobre el mismo cuerpo humano de gente que está viva y estáis jugando ahí su salud. Eso, ¿cómo se lleva y cómo también se vive allí de esa forma?
Sí, sí, efectivamente las prácticas en medicina son fundamentales y, bueno, en España, por ejemplo, a partir de tercero, ya la mitad de las horas de clase, o sea, la mitad de las horas son clases y la otra mitad directamente son prácticas. Y, pues eso, es tercero, cuarto y quinto así y ya sexto es entero prácticas. Además de eso, tú después haces el MIR y ni siquiera eres aún médico, eres residente, entonces ni siquiera, o sea, son muchos y muchos años de prácticas. Y son totalmente necesarios porque te tienes que acostumbrar, pues eso, como decía Miguel, a la tensión del día a día, a trabajar 24 horas seguidas y seguir teniendo el pulso necesario para el bisturí. Ahí no entra cansancio, no importa tus problemas personales, no importa nada. Y todo eso se tiene que ir educando desde lo antes que puedas, claro.
Llegas aquí desde el 23 de diciembre.
Sí.
Me imagino que volviste, claro, para estar con la familia. Pero, ¿qué echas más de menos? ¿Seguir aquí con tu familia o volver allí a Puebla?
Para mí lo perfecto sería estar aquí sabiendo que voy a volver allí.
Y lo sabes, creo que vas a volver, ¿no?
Sí, ya estoy mirando vuelos.
Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando vuelvas allí?
Me gustaría hacer, pues este verano o más adelante, unas más prácticas de hospital. Porque, como he dicho, allí te dejan hacer muchas cosas más que aquí. Entonces, pues para mi futuro están muy bien esas prácticas.
Comentabas, Miguel, antes que estaba viendo que hablabas con ella, que allí hay muchos medios, ¿no?
Es que nos mandó una foto de un aula que estaba llena a rebosar de Macs y Macs modernos. Entonces dije, pero y esto me parece estupendo, pero es un reflejo de lo que hay allí, esa cantidad de medios que aquí están en las privadas y en algunas nada más.
O sea, mi universidad allí era privada y era la mejor universidad de todo México. Vale. Bueno, hay dos que se hacen competencia entre ellas. La mía es la Universidad de las Américas de Puebla y la otra es el TEC de Monterrey. Y son las dos grandes universidades. Entonces es un derroche de medios en estas universidades. Es un campus estilo americano con absolutamente todo lo que necesites está dentro del campus. Es como una pequeña ciudad. Incluso la residencia está dentro del campus y todo. Tienes todos los ordenadores que quieras. Por ejemplo, yo como estudiante de medicina teníamos millones de maniquíes, de laboratorios, de aulas que simulaban un quirófano perfectamente, lo que necesitaras, todo.
Sácale un punto negativo a la estancia por fastidiar un poco, porque por ejemplo, como bien dice una persona que tú y yo conocemos, María, cuanto más te gusta algo, más hay que criticarlo. Venga, encuéntrale un punto negativo.
Me lo pones difícil, ¿eh?
Venga, algo que te gustaría que mejorase.
¿Pero de la estancia allí o de la universidad de allí?
De la estancia y la universidad, por ejemplo, venga, una y una.
Pues, por ejemplo, de la universidad, aquí es más especializada, o sea, aquí te preparan más a fondo en cada asignatura. Allí las asignaturas son más fáciles, son más básicas. Es más fácil sacar muy buena nota, es más fácil, y eso pues, claro, baja un poco el nivel de los médicos en general.
¿Y el dinero, María? Todo el mundo puede estar en Puebla.
Sí, Puebla es muy barato.
Tienes una beca, me refiero, puedes conseguir una beca para irte de Erasmus, pero quien no tenga beca, ¿es fácil el acceso?
Sí, es que en Puebla vives por 200 euros al mes, perfectamente.
Uh-huh. Vale.
Y si quieres viajar, salir, comer fuera, hacer todo lo que te apetezca, 300.
Pues una maravilla haberte tenido cuando estabas allí por teléfono. Lo hicimos Miguel y yo a través del teléfono. Una maravilla tenerte aquí personalmente. Muchísimas gracias por estar en las dos ocasiones. Y bueno, y por transmitir tu experiencia, que además transmite también mucho optimismo, mucha esperanza, porque esto sirva para algo. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
Campus COPE, Maika Jiménez.
Aunque sea un arte, una de las bellas artes, la danza también puede ser oficial. Estar sometida a reglas no solo de estudio y de forma, que siempre lo ha estado, sino también sometida a reglas académicas. Laura Ladrón de Guevara, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Vamos a hablar, como he dicho, de danza, porque no solo es un arte, ¿verdad?
Sí, no solo es un arte, sino que es también patrimonio de la humanidad y parte de la identidad de las culturas en el mundo. Por eso surge de la UNESCO el CID, el Consejo Internacional de la Danza. Se trata de un foro que acoge a todas las instituciones y profesionales dedicados a la danza en todo el mundo. Una organización no gubernamental que se crea en París en 1973. En la actualidad cuenta con miembros de 150 países de todos los continentes.
Oye, ¿por qué es tan importante?
Bueno, pues te cuento. La relevancia que tiene el CID en el mundo de la danza es fundamental para regular la formación de bailarines y profesores de baile y también para velar por la seguridad, la validez y la rigurosidad de los certificados entregados bajo su arbitraje.
Pues para hablar de todo eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Rafa Dickers, profesor de diferentes estilos de baile de salón, que llegaba a nuestro país desde Alemania en el año 88 y que cuenta con el certificado de esta institución, del CID, desde hace 2 años. Buenas tardes, Rafa.
Sí, hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. No sé si he pronunciado muy bien tu apellido, quizá no.
Sí, Dickers. Bueno. Yo estoy encantado.
Podría ser peor. A ver, ¿qué es necesario entonces para conseguir un título oficial como este?
Ahora mismo hay que cursar un curso oficial reconocido a través del CID UNESCO. Quería resaltar una cosa antes de Laura.
Sí, claro.
Que el CID UNESCO sí que es una institución gubernamental. Y viene de la UNESCO y normalmente es la investigación hacia la danza, es decir, proporcionar a toda la gente pobre en el mundo entero que puedan acceder a lo que es la danza, el baile y al arte en general.
Qué idea tan maravillosa, sinceramente. ¿Qué tipo de...?
Ese es el CID UNESCO. Ajá. Es que no tenemos las puertas cerradas ni a danza de vientre, ni a danza de vuelo, ni al pool dance, ni al hip hop, porque ajá, somos los únicos que podíamos dar, que podemos dar títulos a danza moderna que implica el danza urbana, o que indica el street dance, o el hip hop, o el funky, por ejemplo, que ahora mismo que no es una enseñanza arreglada en este país.
Precisamente eso te iba a preguntar, ¿cuál es el tipo de baile de salón que dominas, si es que se le puede denominar de salón a todos? ¿Cuál es el que enseñas y cuál es el que te gusta más?
Bueno, baile de salón son todos los bailes que se hacen en pareja. Hay una categoría estándar y latino, que son 5 bailes de cada uno. Latino son 5 bailes latinos, que es cha-cha, rumba, samba, paso doble y el jive. Y los 5 volaridades de estándar, que es vals, tango, vals venés y slow foxtrot y quickstep.
¿Y das clase de todos, Rafa?
Sí, claro, como empecé con 4 años y que soy hijo de campeones del mundo, pues he crecido en la liga profesional del baile y, claro, he visto o he tenido mi propia escuela en Barcelona y, pues, digamos que yo he trabajado con danza ballet clásico, como jazz, como hip hop, como funky, yo he hecho todo, pero estoy especializado en baile moderno y baile de competición a nivel alto, digamos, ¿no?
¿Y por qué en todo, vamos, con hace falta un título oficial con algo en principio tan artístico y libre como es la danza? ¿Por qué es necesario un título oficial para esto?
Es importantísimo porque, mira, me gustaría inclinarme a decir un médico. Una persona pone un título en su puerta y yo entro ahí, estoy enfermo, tengo la gripe y voy a un médico y quiero que este médico me da un remedio, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Si voy a un profesor de baile, quiero que me da un remedio, que me enseña a sentir la música, que me enseña a poder transmitir mis sensaciones a mi pareja, que yo pueda llevar mi pareja encima de una pista de baile, que yo puedo realmente ayudar a esta persona a llevar su nivel personal de la uh-huh. vida a un nivel más alto, ¿verdad?
O sea, la idea es hacerlo un poco más profesional, digamos, ¿no? Que no simplemente te enseñen un par de pasos de baile.
Uh-huh. Hombre, enseñar un paso de baile es lo mismo de ir a una farmacia y decir, tengo dolor de cabeza, dame una medicación. Y la uh-huh. que más le favorece al farmacéutico, yeah. con que más dinero gana, da las pastillas. Eso no quiere decir uh-huh. que a ti te ayuda, ¿verdad?
Sí, pero ¿cómo son tus clases para profesores de baile? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos una clase cualquier día de tu vida. Uh-huh. ¿Qué es lo que haces para dar esa clase para profesores?
Ah, vale. Los profesores de baile, pues, evidentemente tienen que tener unas clases especiales que no son unas clases comunes que se hacen socialmente. Se trabajan mucho más la técnica en general del cuerpo y decir que a la hora de ejecutar los movimientos, a la hora de ejecutar las figuras, hay que tener una matemática, hay que tener una uh-huh. estructura, ¿vale? Especial para lo que es a la hora de bailar. Es decir que
uh-huh. sí que tenemos que subir un peldaño, es un escalón más arriba, evidentemente. No es lo mismo,
hombre,
para
claro
jóvenes.
Que sí. Es que, uh-huh. que me estáis hablando de un tema muy general.
Claro.
Y si me hablas de unos niños de 3 años,
claro, no tiene
pues
nada
yo
que ver.
Digo que uh-huh. unos niños de 3 años les tendría que fortalecer los huesos,
claro.
los rodillas, la estructura ósea, para que un día podría ser un bailarín.
Entiendo.
Si me hablas de una persona de 60 años que uh-huh. ha vivido toda la vida sin el baile y que no tiene esta fuerza física,
claro.
Introducirlo a esta persona con 60 años que mejora su vida y que de los 60 lleva a los 90 a través del baile.
Pues
y
ojalá
una buena enseñanza, me explico.
Ojalá estemos bailando con 90 años. Yo firmo por esto. Muchas gracias por estar con nosotros, Rafa Dickers.
Vale, a ustedes.
Gracias, Laura. Gracias. Laura Ladrón de Guevara, también gracias por traernos ese tema. Hasta luego.
Gracias, Mica.
Conocí a la autora de esta semana, Paloma Díaz Mas, hace algunos años. Su novela, El sueño de Venecia, me fascinó hasta el punto de ser uno de esos libros que uno ya no olvida. Las insólitas peripecias de un cuadro eran el hilo conductor de un viaje a través de los siglos. Después vinieron nuevas creaciones, algunas maravillosas novelas de precisa ambientación histórica, hasta llegar a la delicatessen que te traigo hoy, recién salida del horno. Lo que aprendemos de los gatos, tal es su título. Si aquella primera novela me produjo un deslumbramiento, esta última obra, que se resiste a cualquier clasificación genérica, me ha cautivado por completo. En su interior vas a encontrar todo un homenaje literario, maravillosamente escrito, a esos pequeños felinos que con el correr del tiempo se han ido adueñando del paisaje humano. Como aquí se muestra, a pesar de su carácter inicialmente esquivo, los gatos llegan a adueñarse también con frecuencia de nuestro corazón. Desde el corazón, Pero igualmente desde el conocimiento y la mirada más atenta están escritas estas páginas que comienzan siendo una elegía en prosa dedicada a la memoria de la bella Tristras. A través del recuerdo de su gata, Díaz Mas nos abre las puertas del hogar y permite que seamos testigos de una convivencia y amistad compartidas durante años. De este modo nos va descubriendo mil y un secretos acerca de los hábitos, manías y la prodigiosa inteligencia de estos animales. En la segunda parte, la casa vuelve a llenarse de alegría y con la llegada de dos nuevos meninos, Tris y Tras, retorna también el alboroto. Ahora te voy a confesar que yo soy más de canes que de felinos, pero estoy convencido de que cualquier persona que haya experimentado la relación de afecto, lealtad y compañía que los humanos podemos llegar a establecer con algunos animales, disfrutará de la belleza y hondura que se encierran en la aparente simplicidad de este libro.
El momento en que más la echamos de menos es por la mañana, cuando nos levantamos y alzamos las persianas para que entre la luz del día que empieza. Lo hacemos ahora en un silencio ominoso, en el que solo oímos nuestros propios pasos. Antes, cuando estaba Tristras, el gesto maquinal de correr las cortinas y subir las persianas iba acompañado de todo un ritual de bienvenida al nuevo día, a la luz del sol que empieza a despuntar. Se oía un leve golpe del muelle de aterrizaje de unas patas sobre el suelo. ¡Plof! Una carrerita, mezcla del tacto gomoso de los pulpejos y el repiqueteo de las uñas sobre el parquet. Se apresuraba hacia el salón todavía oscuro. La carrera iba acompañada de gritos de salutación, no exactamente maullidos, sino de unos sonidos casi articulados a un volumen que parecía imposible que saliese de un cuerpo tan pequeño. Su peculiar saludo al sol. El nuevo día había llegado. Surya Namaskar.
Preocupados, pero siempre optimistas, porque la universidad va por delante, está muy viva y siempre en movimiento. En Campus COPE seguimos en contacto con vosotros a través de Twitter, de Facebook y de nuestro email. Hasta la próxima semana. Nos oímos.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.